Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y dice así la palabra de Dios: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Amén. Hasta aquí la palabra de el Señor. Jesús había sido crucificado. Y cuando llegamos a este punto de Lucas, hemos visto que el Señor había vivido entre los judíos y había hecho multitud de milagros, sanando ciegos, cojos, mudos, sordos, endemoniados, mandando incluso a la misma naturaleza y enseñando constantemente. Pero finalmente los principales sacerdotes y escribas, por envidia e incredulidad, entregaron a Cristo a morir en la cruz. Este relato también lo encontramos, aunque de una manera más breve, en Marcos 16:12, aunque de una manera, como hemos dicho, bastante breve. De las 11 veces que el Señor apareció después de la crucifixión, esta es una de las más interesantes. En nuestro texto encontramos a dos de sus discípulos que hablaban mientras caminaban de todo lo que había y de lo que estaba pasando. Y estos dos discípulos estaban tristes y estaban confundidos, porque no entendían las cosas que estaban sucediendo. También los apóstoles estaban en esta situación. Tenemos el caso de Tomás, nos acordamos. Pero no era solo él, la incredulidad realmente reinaba en todos. Así que estos dos, que no eran del círculo más cerrado, no eran de los 12 discípulos de nuestro Señor, todavía estaban peor. Y es que los judíos esperaban que la llegada del Mesías les liberaría del poder romano. Y es en medio de esta confusión cuando el Señor aparece y se pone a su lado. Y hay una historia que seguramente a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, que se titula Huellas en la playa. Y esta historia habla de, se ven dos pares de huellas en la playa, y hay un cristiano, en teoría, que y esa playa representa lo que es su vida. Entonces está mirando hacia atrás y ve sus huellas y ve otras huellas que en teoría son las huellas del Señor. Pero en un momento determinado este cristiano mira y solo ve unas huellas, solo ve un par de huellas. Entonces, y se da cuenta que fue específicamente los momentos más difíciles de su vida. Entonces él le dice al Señor, y le dice: Señor, tú has estado siempre conmigo, pero ¿dónde estabas en aquellos momentos tan difíciles en mi vida? Yo solo veo que había un par de huellas. Así que el Señor le dice: siempre he estado contigo. Esas huellas que había no eran tuyas, eran mías, porque yo te llevaba en mis brazos, ¿verdad? Y aquí tenemos un barco de lo que realmente va a ser esta tarde nuestra meditación. Y vamos a ver cinco puntos en este pasaje. El primero es fe débil, fe débil. Y estos dos caminantes estaban decepcionados, porque ellos esperaban, como hemos dicho, que Jesús era el Mesías. Y hablando con el mismo Señor, le están contando sus pensamientos. Y esto nos lleva a entender que ignorancia en el conocimiento de Cristo es una señal de fe débil. La ignorancia no es una excusa delante de Dios. Por ejemplo, si leemos en Eclesiastés capítulo 5, si queréis leerlo conmigo, en los versículos 6, en el versículo 6 de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6, dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Podemos ver otro texto también en el Nuevo Testamento, que está en Hechos, capítulo 3, en los versículos 15 al 17. Hechos 3, en los versículos 15 al 17, y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y vemos que aquí Pedro, aquí, está acusando a los judíos de haber matado a Cristo. Y aunque lo hicieron por ignorancia, nos dice que eran culpables. Y ahora, sin más, vamos al versículo 22 y 23 de nuestro texto. Y vamos a ir leyendo algunos versículos, hay que tener vuestras Biblias abiertas. Y dice en el versículo 22 y 23: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y aquí podemos ver que estos dos no creyeron el testimonio de las mujeres. Y esto es otra prueba más de su incredulidad. Estaban sorprendidos, pero no terminaban de creer. Y estos dos eran discípulos de Cristo. Conocían lo que Cristo mismo había dicho de la crucifixión. Por eso leemos en ese versículo 21 que ya es el tercer día que estas cosas han acontecido. Y fijaos, en el capítulo 18, estamos cerquita, podéis verlo, en el capítulo 18, versículos 32 y 33, dice así, capítulo 18, 32 y 33, dice: pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Estaba aquí hablando Cristo mismo. Entonces, aquí lo que vemos, que Cristo les había dicho de antemano lo que iba a suceder. Así que la suma de todo lo que tenemos aquí para poder entender este pasaje es que estos dos caminantes tenían, en primer lugar, lo que Cristo mismo había dicho antes de su crucifixión, el testimonio de las mujeres, el testimonio de los ángeles que habían dicho que Cristo vivía. Pero para ellos no era suficiente. Y no es de extrañar que cuando Cristo les reprende en el versículo 25, lo podéis ver, dice: insensatos. Aunque cuando uno va a buscar en el original esta palabra, su tono es mucho más fuerte. Digamos que nuestra versión suaviza el término, porque la palabra que se podría utilizar perfectamente sería necios. ¿Y aquí qué es lo que nos dice todo esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas? Aquí aprendemos varias lecciones. La primera es que cristianos de muchos años pueden tener una fe débil. Los años no dan la cercanía a Dios. Es solo la presencia de Cristo en nuestras vidas, de una manera primeramente personal, la que nos puede hacer crecer. Y la unión con Cristo y el creyente es fundamental, ¿verdad? Recordamos en Juan 15:5 cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y la pregunta para ti en esta tarde es: ¿cómo es tu fe delante de Dios? ¿Está Cristo realmente reinando en tu vida personal? Y es que no hay mucha diferencia entre nosotros y estos dos caminantes. ¿Cuántas veces Dios ha venido a nuestras vidas? Estoy seguro que si todos nosotros miramos hacia atrás en nuestras vidas, vemos cuando el Señor ha venido y nos ha salvado en innumerables problemas y peligros. Y cuando este peligro ha resultado que ha sido largo, ¿cómo es nuestra fe? Nuestra fe viene a ser como el agua. Cuando el Señor se apiada de nosotros y nos ayuda, ¿qué es lo que hacemos? Pronto olvidamos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que hay una verdad clara, y es que Dios jamás se aparta de sus hijos. Como dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que cuando nuestra fe no está fundada en Cristo, da igual sobre lo que quieras tú fundarla. Tu trabajo, tu salud, tu dinero, tus amigos, tu familia, incluso tu iglesia, incluso tu denominación, lo que quieras. Si no es Cristo, todo será inútil. El segundo punto que vemos es la soledad. Y cuando yo era pequeño, vivíamos allí en Móstoles, vivíamos en un piso, y vivíamos, teníamos comunión, vivíamos en otro piso, al lado de nosotros vivía otra familia de creyentes, y realmente crecimos como hermanos. Así que recuerdo que una vez, mi madre estaba hablando con la madre de esta familia, y de repente por la cuesta apareció su hija a toda velocidad en una bicicleta, diciendo: mamá, no puedo frenar. Nosotros vivíamos en un sitio donde había muchos coches. Así que la madre, sin saber qué hacer, le dijo: bueno, hija, contra un coche. Así que cuando la bicicleta tornó en camino hacia aquel coche, todos sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y de la misma manera, lo que vemos aquí, esta incredulidad y débil fe, donde nos lleva el siguiente punto, es la soledad. Es como uno que se cae por las escaleras, y cada peldaño es más profundo y acentúa más la caída. Así que estos dos se sentían solos. ¿Te has sentido tú alguna vez solo? ¿Has sentido alguna vez cuando nadie crees que te haya podido entender? Cuando realmente te has sentido de una manera tan solo que no has podido tener consuelo en nada. Y es que hoy en día es fácil venir a la iglesia y disimular ser cristiano. Venir aquí, sentarse, ¿verdad? Pero Dios sabe perfectamente lo que hay en tu corazón. Y así este paso nos lleva al siguiente. Y el siguiente es sin esperanza. Y en el versículo 21 de nuestro texto leemos: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Pongámonos en lugar de estos caminantes. Ellos esperaban todo de Cristo. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, como solemos decir, nublados por los hechos, ya no tenían Mesías. Ya no había quien les redimiese. Ya se acabó toda su esperanza. Así nosotros también, debido a nuestra incredulidad y débil fe, los hechos muchas veces nos tapan los ojos. Y todas las promesas que en realidad deben ser una realidad clara en nuestra vida, las dejamos aquí aparcadas en la iglesia y no las llevamos con nosotros. Pronto nos encontramos solos y no vemos luz en el túnel. Y es muy importante recordar que estos dos mencionados aquí, eran verdaderos discípulos de Cristo. No eran dos que no eran verdaderos discípulos, eran dos verdaderos discípulos de Cristo. Y así que la soledad y la depresión suelen ir de la mano. Y me gustaría que vayamos juntos al Salmo 42, porque vamos allí a ver varios versículos, por eso lo hemos leído. En el Salmo 42, ¿verdad? Vemos en el versículo 11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto mismo es, lo veis también en el mismo Salmo, o sea, en el Salmo siguiente, en el Salmo 43:5. Estos dos Salmos, 42 y 43, nos hablan de depresión. Y nos dicen por qué a veces el creyente puede caer en depresión espiritual. Y cuando leemos en este mismo Salmo, vamos también a ver los versículos 1 y 2, que los hemos leído, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La ausencia, lo que nos quiere decir estos versículos es que la ausencia al templo de Dios, donde el Señor es alabado, y la ausencia al escuchar la palabra de Dios, donde nos va a llevar, es al enfriamiento. Si no venimos a la casa de Dios, si no escuchamos su palabra, vamos a enfriarnos. En los versículos 3 y 10 de este capítulo leemos, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Aquí vemos que en el versículo 3 y en el 10 vemos que es la burla de los incrédulos hacia los creyentes. Aquí los incrédulos se burlan del salmista con la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y es que hoy cuando vamos por la calle, cuando pasan todas estas algunas cosas que la sociedad no entiende, entonces bien, o cuando nos pasan algo, vienen a preguntarnos, ¿dónde está tu Dios ahora? Pero ahora vamos al versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y es así que vemos que se adapta a lo que le estaba pasando a estos dos caminantes. Porque ellos lo que tenían eran memorias de días mejores. Estos dos discípulos recordaban los tiempos del Señor, cuando el Señor había estado entre ellos, y pensaban que esto se había acabado. Aún así, ellos habían tenido por poco la palabra de Dios, porque Dios tiene, y vemos que la palabra de Dios tiene atributos, pero aún así estos también lo habían olvidado. Y estos atributos de la palabra de Dios son necesidad, inspiración, autoridad, autenticidad, suficiencia. La palabra de Dios es perspicaz y tiene, sobre todo, finalidad. Pero aún así, todo esto lo pasaron por alto estos dos caminantes. Y un versículo más, en el 7, dice, un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y este versículo también se adapta, porque este versículo nos habla del abismo de las pruebas de esta vida. Y es que esta prueba para estos dos caminantes de nuestro texto, debido a su incredulidad, se hizo demasiado dura para ellos. Y es que tú lo que necesitas es confiar en el Señor, sabiendo que eres vencedor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que Él domina y gobierna todas las cosas, que nuestros cabellos están contados. Dios sabe lo que necesitamos. Y vemos aquí el contraste. Fijaos, que estos dos discípulos se sentían débiles, se sentían desamparados, se sentían solos. Pero ¿cuál era la realidad? ¿Cuál era la verdad? La realidad era que Cristo mismo estaba caminando con ellos. Y Dios no es como los hombres, Él nos limpia de nuestra maldad y perdona nuestros pecados. Si leéis conmigo también en Jeremías, Jeremías versículo 33, en el versículo 8. Dice Jeremías 33:8, dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Aquí vemos que el Señor nos limpia de toda nuestra maldad. Pero ahora, cuando estos dos discípulos los vemos aquí en esta situación, ya no se podía estar más bajo. Ahora es cuando viene cómo el Señor los restaura. Y entramos en nuestro cuarto punto, que es: Cristo es la cura. Y leemos de nuevo nuestros versículos, volviendo a nuestro texto, en el 25 y en el 26. Y leemos: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí vemos que el Señor Jesús le reprende por su incredulidad. El Señor va a la fuente donde se ha originado el problema de estos dos caminantes, es decir, su incredulidad. Pero vemos que el Señor le reprende, pero no los deja allí, en esa condición. No le dice: oh insensatos y tardos de corazón, y se marcha. Sino que ahora les exhorta a través de su palabra. Fijaos en el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y cuando vemos que el Señor dice, les expuso, en griego es interpretado, es interpretó lo que las escrituras del Antiguo Testamento decían de él. Y podemos pensar, ¿por qué Moisés? ¿Verdad? Pues porque Moisés fue el profeta más importante para los judíos. Y aquí Cristo decía que Moisés hablaba de él. También, por ejemplo, otra cosa curiosa que podemos ver es que en el versículo 19 de nuestro texto, estos, hablando de Jesús, utilizan las mismas palabras que Esteban habló de Moisés en Hechos 7:22. Lo podéis ver, si queréis, lo podéis mirar, en su defensa. O sea, lo que las palabras que aparecen son poderoso en sus palabras y obras. Lo tenéis en Hechos 7:22. Así que el Señor le está explicando que Él es más que Moisés. Y yendo a estos versículos 28 y 29, dice que llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Ya hay algunos que se han atrevido a decir que Cristo mintió porque hizo como que iba más lejos. Ahora, pero si ellos no hubiesen rogado a Cristo, pues hubiera sido así. ¿Y la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Cristo no necesita nada de nosotros. Eres tú quien necesitas de Cristo. Somos nosotros quien necesitamos de Él. Él es justicia, verdad, santidad. Está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Somos pecadores, que solo podemos ser salvos por su sacrificio en la cruz. Así que, como estos dos discípulos, debemos rogar a Cristo que se quede con nosotros, no solo el domingo, sino cada segundo de nuestra vida. En los versículos 30 al 32, dice: y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Así que sus ojos ahora fueron abiertos. Dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Y es que la palabra de Dios arde en los corazones de sus hijos. Es como un fuego que arde en nuestro interior. Fijaos aquí también, podemos verlo en Jeremías, también en el capítulo 20, que habla de esto mismo. Jeremías capítulo 20, en el versículo 9, voy a leer. Jeremías 20, 9, y dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. traté de sufrirlo y no pude. Aquí el profeta Jeremías nos habla de este celo y de este ardor. Y es que esto concuerda con el testimonio de muchos otros del verdadero celo y ardor que produce la palabra de Dios en el verdadero cristiano. Salmo 1.3, por ejemplo, cuando dice: la ley del Señor, su delicia está. Josh Whitfield una vez fue un gran predicador en el que el Señor utilizó mucho y en sus predicaciones tuvo avivamiento, tanto en América como en Irlanda, como en Inglaterra, en muchos sitios. Una vez en medio, cuando él estaba predicando, se paró y dijo: ojalá sintierais lo que yo siento ahora mismo. Y es que nuestra fe es una fe verdadera. Es como un fuego que arde en nuestro interior. Y otra importante lección que tenemos aquí, que podemos aprender, es que este gozo y celo vienen acompañados de la palabra de Dios. El Señor les expuso, o interpretó, como queramos, las Escrituras. Y es que desgraciadamente vemos hoy en muchas iglesias donde el gozo del Señor se basa en todo menos en su palabra. Música, testimonio, teatrillos, etcétera, etcétera. La predicación y el estudio de la palabra ha pasado a un lugar secundario en muchas iglesias. Incluso en muchas ha desaparecido. Esto es real, esto está pasando. La llamada teología de la mente de Cristo se ha instalado, como decía Babic, en un porcentaje muy alto en las iglesias evangélicas. Y esta teología, esta doctrina, lo que hace es degrada el Antiguo Testamento y la predicación. No hay sustituto para la predicación en la iglesia, porque es lo que Dios ha señalado para salvar a los hombres. Ya lo hemos visto esta mañana, hemos leído este texto también de 1 Corintios 1.21, cuando por la locura de la predicación. Así también los hermanos Esken, dos pastores muy famosos en Escocia, invitaron también a predicar a George Whitefield, por supuesto. Y cuando terminó George Whitefield, estos dos hermanos se cogieron uno al otro de las manos y se dijeron uno al otro: el Señor está con este hombre, el Señor está con él. ¿Por qué? Porque reconocieron el celo, el calor de la palabra de Dios. Y fue Cristo mismo, el Señor, nuestro Señor, quien dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y me conocen. La pregunta para ti en esta tarde: ¿es tu vida un deleite continuo en la palabra de Dios? ¿Estás sintiendo cuando vas a la palabra de Dios ese celo y ese ardor? ¿O simplemente lees por leer? ¿Estás sintiendo tú este celo realmente y ardor en tu corazón? ¿Te sientes lleno de gracia y amor? ¿Te sientes lleno de Cristo? Es importante que respondas a estas preguntas en esta tarde. Y además de la predicación de la palabra, es una de las marcas verdaderas de la Iglesia de Cristo. La predicación de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y el uso de la disciplina son las tres marcas que la confesión de fe de Westminster acoge como las marcas de la Iglesia. Pero es que vemos que dentro de los propios teólogos reformados, cuando vamos al marco de la Reforma, había diferentes puntos de vista entre ellos. Por ejemplo, los escoceses, hubo un tiempo en el que ellos el uso de la disciplina para ellos fue realmente importante. Y ellos escribieron su primer libro en el 29 de abril de 1560, luego escribieron otro en Edimburgo, y escribieron ese libro de la disciplina. Pero luego otros teólogos importantes, como Beza y Marosius, pensaban que la predicación solo era la verdadera marca de la Iglesia. Calvino pensaba que además de la predicación de la palabra, también la correcta administración de los sacramentos. Y Martín Husino y la mayoría de los reformadores en aquellos momentos abrazaban las tres marcas que hemos hablado. Ahora, todos ellos tenían una cosa en común, aunque tenían algunas pequeñas diferencias. Y era que la palabra de Dios es una marca esencial de la Iglesia. El quinto punto es: nunca caminamos solos. Y nuestro texto deja claro que la crucifixión fue real y que estuvo realmente en boca de todos. El Evangelio es real y debe estar vivo en nosotros, tanto internamente como externamente. Quizás sin saber, nuestros dos discípulos estaban descubriendo las palabras del profeta Malaquías, que sí también me gustaría leerlo, que es Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Malaquías 3, 16 y 17, y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué sabes tú de conversar con otros hermanos sobre Dios y su salvación? ¿Qué sabes tú de conversar con otros sobre el Evangelio? Y es que podemos hablar de casi todo. Podemos hablar de tiempo, podemos hablar de deporte, de fútbol, de los Juegos Olímpicos, ahora, noticias, familia, etc. Pero cuando tenemos que hablar de aquello que decimos que es lo más importante de nuestras vidas, parece como que nos da vergüenza. En algunos casos hay tensión y en otros, muy tristemente, hay silencio. ¿Y qué es lo que dice el Señor de esto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Pues si leéis conmigo en Hebreos 10, estoy yendo deprisa para que no tengáis que buscar mucho. Hebreos 10, en el capítulo 24, nos habla en este texto y nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Verdad? Y es que estos pasajes, también tenéis otros si queréis leerlo, en Primera de Tesalonicenses 5:11, que nos dice exactamente, muy en otras palabras, lo mismo. Y es que estos pasajes nos enseñan que debemos edificarnos unos a otros todo el tiempo. ¿Acaso no es Cristo, el Rey de Gloria, el que pagó en la cruz por cada uno de tus pecados, para salvarte de una eternidad que tú has merecido en el infierno? ¿Te vas a avergonzar de Cristo ahora? Como Pablo decía en muchas ocasiones, de ninguna manera, de ninguna manera. Proclamaremos y hablaremos de Cristo todo el tiempo. Y esto, primeramente, empieza por nuestra casa, por nuestros hijos. Y esta enseñanza, me gustaría que leyéramos este pasaje, porque es importante, y no quería dejarlo pasar, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y es que debemos hablar de Cristo y de su palabra a nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad. ¿Cómo queremos que nuestros hijos crean y honren a Dios si nosotros mismos no lo estamos haciendo? Y es que nuestros hijos nos observan y somos ejemplos para ellos. Quizá alguno puede decir: mi padre dice que Dios es lo más importante de su vida y va todos los domingos a la iglesia. Ahora bien, cuando viene a casa ve la tele todo el tiempo, ¿verdad? Está cansado de trabajar, incluso puede hacer cualquier cosa excepto leer la Biblia y orar con nosotros. Recuerda que dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás. Es la única. Es la única. Nosotros somos cristianos. seguidores de Cristo. Y Él dejó su ejemplo a nosotros. Si tú no le enseñas a tus hijos a amar a Cristo, no te quepa ni la menor duda de que el mundo le va a enseñar a no hacerlo. Y finalmente, en los versículos 30 al 35, vemos que los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta de que Cristo había estado con ellos todo el tiempo. Y nosotros, no dentro de mucho, estaremos con nuestro Dios. Y puede ser que tú quizás estás caminando en esta vida como estos dos caminantes, asistiendo a la iglesia, pero dejando las promesas de Dios allí. Quizá por tu incredulidad y por tu pecado estás andando solo. Quienquiera que seas, y cualquiera que sea tu palabra, si tú eres creyente, lo que la Biblia afirma es que no estás solo, es que Cristo camina a tu lado. Ahora muy bien, si tú no eres creyente, si tú no has depositado tu fe en el Señor Jesús, realmente estás solo. Y estos dos discípulos, fijaos la diferencia, pensaban que ellos estaban solos, pero no lo estaban. No lo estaban, porque ellos habían depositado su fe en Cristo. Ahora, si tú no has depositado tu fe en Cristo, estás solo. Y da igual sobre lo que te estés apoyando. Hoy vendrán algunas cosas, mañana se irán, y vendrán otras cosas. Y pasará tu vida, y estarás solo. Es solo Cristo quien puede llenar ese hueco. Y si por otra parte, si tú eres creyente, el mensaje de hoy es realmente de ánimo para cada uno de nosotros en nuestros corazones, porque lo que nos está diciendo, lo que vemos aquí, es que si somos creyentes no debemos de vivir nuestra vida como estos dos caminantes estaban viviendo parte del camino, pensando que estaban solos, pensando que estaban decepcionados, pensando que no tenían esperanza, porque aquella prueba les había tapado los ojos. ¿Cuál era la realidad? La realidad, como hemos visto, es que aunque ellos se sentían así, Cristo mismo caminaba con ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que quedarnos con ello. De que pase lo que pase, Cristo mismo camina con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Te damos las gracias porque reconocemos que tú eres Dios. Señor, porque reconocemos que nosotros solos no podemos. Pero Señor, venimos a ti en esta tarde, sabiendo, Señor, que tú caminas a nuestro lado. Oh Señor, te pedimos saber en esta tarde si hay alguno aquí que no camina contigo, que está solo. Señor, te pedimos que tú quebrantes su corazón, que pueda encontrarte, que tú te apiades y tengas misericordia, para que en el resto de su vida pueda caminar con Cristo y su vida tenga sentido. Oh Señor, ayúdanos también a nosotros, a los que ya por gracia tú nos has elegido y nos has salvado, a que seamos capaces de quitarnos la venda de nuestros ojos y ver realmente que tú caminas todos los días a nuestro lado. Da igual la circunstancia, da igual lo que pase, tú eres fiel a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.